SCI, el Safari Club Internacional, nos informa.
Bueno, tenemos mucha información que dar.
Pues sí.
Hoy viene completito, ¿eh?
La verdad es que sí. La verdad es que después de la actividad de caza que tuvimos este mes pasado, y de la paella solidaria, seguimos con nuestras actividades para STI. Y la primera que vamos a tener ahora va a ser la cena anual del albergue que damos cada año a gente con riesgo de exclusión social, y que la verdad es que ya nos esperan y nos hemos hecho buenos amigos de ellos, y les vamos a preparar un menú que para mí, un menú evidentemente a base de caza, que para mí es un menú que a muchos les gustaría comer en muy buenos restaurantes. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues nosotros, a pesar de que muchas veces no nos tienen en cuenta los, por así decirlo, a los de otras religiones, nosotros sí tenemos en cuenta a los musulmanes, y hemos hecho un menú donde no aparece el cerdo para que puedan comer todos y cada uno de ellos, porque siempre un 15% de gente que está en estos albergues es musulmán, y por lo tanto intentamos impedir que se sientan excluidos. Ojalá tomasen el ejemplo en algunos sitios, pero bueno, nosotros predicamos con el ejemplo y así lo hacemos. Entonces, bueno, Marcos, tú conoces también el menú.
Sí.
Es un menú que os lo vamos a leer, pero de entrantes tenemos unas croquetas de conejo y boletus, un paté de caza con tostas de pan de masa madre, encurtidos y chutney de mango, tabla de quesos y membrillo, selección de encurtidos, Río Verde, langostinos.
Mira la cara. Mira, estaba babeando. Nuestro técnico está absolutamente babeando. Detrás de los cristales.
Langostinos al ajo tostado, y después, como platos principales, tenemos pues crema de hongos con pipas caramelizadas y delicias de perdiz, y saquito de ciervo a la jardinera con virutas de puerro frito y crujientes de arroz salvaje. Para postre, tarta de limón y dulces navideños, con alguna sorpresa. Ahí pueden comer este menú absolutamente todos los integrantes de nuestro comedor, que ya le llamamos nuestro porque la verdad es que estamos a gustísimo con todos ellos, ofreciéndoles esta cena. Desde luego, como dice el refrán, es de bien nacido ser agradecido, y por lo tanto no podemos obviar toda la gente que ha colaborado con nosotros y que ahí va a estar, ¿no? Y que nos permite hacer todo esto. Y entonces tenemos denominación de origen Sierra Mágina, que contribuye con el aceite, queso Salve, para qué os voy a decir con qué contribuye, está claro, Río Verde encurtidos, Cárnicas Dive, que son siempre el que al final acaba aportando la carne de caza mayor que se da en esta cena, y el también importante Alcamar, que es el que nos surte de langostinos. No podemos olvidar, por supuesto, al que se encarga de hacernos todos los carteles, dibujos y demás, que es Risco Negro, que hoy también lo tenemos aquí en el programa.
Tenemos,
y que gracias
aquí
a él,
a nuestro gran Ricardo.
Gracias a él,
lo
que sería un menú burdo, o sea, un menú buenísimo presentado en un documento burdo, se transforma casi en una obra de arte para guardar. Entonces, bueno, esta es la primera de las actividades que vamos a tener, pero no se acaba ahí. Vamos a ver, tenemos el día 4 de marzo, vamos a tener las quintas jornadas gastronómicas en el Hotel Escuela de la Comunidad de Madrid, donde pues vamos a ser 60 comensales. Evidentemente es una comida gratuita para tanto los invitados que cada uno de nosotros decimos y para los socios del Safari Club Internacional, y donde este año contaremos con... Siempre contamos con alguna figura, no del toreo en este caso, pero sí de la cocina, que es en este caso Víctor González Infantes, que con una estrella Michelin en su restaurante de Pozuelo, el denominado Ancestral. Yo, desde luego, lo que os diría es que vayáis algún día al restaurante, probéis. Y es él el que va a preparar las quintas jornadas cinegético-gastronómicas. Ahí, pues desde luego, disfrutamos de todos los manjares y los alumnos aprenden de una estrella Michelin, aparte de los chefs nuestros, que son dos cracks, como Alberto Tabernero y Javier Zamorano, y que cada año están ahí a nuestro lado ayudándonos y convirtiendo esa comida en una fiesta, porque es más una fiesta que otra cosa.
No olvidemos la participación, aparte de los alumnos, evidentemente, de la escuela, del resto de profesores que también se han volcado con esta actividad. Y para muchos de ellos, este mundo de la carne cazada es totalmente desconocido.
Sí, pero cada vez va resonando un poquito más, que yo creo que es algo importante, porque se tiene que aprovechar absolutamente todos los frutos que nosotros podemos recoger, porque no deja de ser un fruto, frutos que podemos recoger del monte, y que realmente la gente desconoce las propiedades y los beneficios que tiene el consumo de este tipo de carnes, ¿eh? Porque son carnes sanísimas y que tienen unas posibilidades enormes. Pero no solamente no nos podemos olvidar de los profesores, no nos podemos olvidar de los chavales que, aunque sí, no son cocineros, sirven en sala. Toda esa gente, sin esa gente, esa fiesta sería una fiesta, pero menos.
No, si nos olvidamos de la gente de sala. Yo sabes que siempre yo lo defenderé siempre. Yo siempre he dicho que una gran comida de que sabe una cocina maravillosa te la estropea una mala sala o un mal camarero o un mal servicio, y viceversa. Una comida a lo mejor no tan selecta, no tan selecta, te la hace mejor un buen servicio, ¿sabes?
No, por supuesto. Mira, yo tengo que decir en honor y en defensa de del Hotel Escuela de la Comunidad de Madrid, que cuidan muchísimo todo el tema de sala. Yo, que me gusta, y a mí, mi propio tamaño lo indica, que me gusta probar absolutamente todo en todos los restaurantes, en muchas ocasiones echo de menos ese servicio que siempre hemos sabido dar en España y que en este momento lo echo en falta. Lo echo en falta porque... Bueno, voy a dejarlo ahí, lo echo en falta, porque no me quiero meter en jardines que no me tengo que meter. Pero echo en falta esa profesionalidad del camarero de toda la vida. Todavía por las mañanas, cuando venimos aquí, vamos a desayunar aquí al lado, y el camarero me recuerda exactamente lo que yo tomo cada mañana. Vamos, que eso a mí no, imposible que yo me acordase, pero es que se acuerda que la leche es del tiempo, es que se acuerda que siempre me pongo un poco de sal en la tortilla y ya me trae el salero, pero es que yo vengo aquí una vez cada 3 meses a lo mejor. O sea que ese detalle lo echas de menos.
No, cuando ya sabes, cuando hicimos el cambio de ubicación de donde teníamos los estudios que compartíamos con nuestra parte de televisión, cuando vinimos aquí a la calle Velázquez, yo pregunté a los técnicos, que eran los primeros que han desembarcado aquí en los estudios, antes que nosotros, antes que las voces, y digo, ¿dónde soy? Vamos a ver, estamos en la calle Velázquez, estamos llenos de sitios maravillosos, con tostas de aguacates y croissants de masa madre, y dije, no quiero el bar
de toda la vida.
El de toda la vida. Y dije, entonces tienes que irte a Taeva, que está enfrente. Esto fue hace ya 4 años, pero es que, como dices, al segundo día, y yo vengo más veces que tú, evidentemente, pero es que al segundo día yo ya no tengo que pedir lo que... Él dice, lo de siempre. ¿A qué vamos a cambiar? Y luego mi aclarador de voz, con el que siempre remato el desayuno por las mañanas. No, es una maravilla. Oye, Chema, ya que acabas de comentar un poco el aprovechamiento de esta excelencia materia prima, de eso que cosechamos, porque realmente, como te he dicho, realmente la caza la cosechamos. ¿Qué te parece lo que está? O ese movimiento que parece que ha surgido, o esa iniciativa que parece que ha surgido, donde se está aceptando o se está planteando que ante el problema que nos está causando, ya no solo aquí en España, sino a nivel mundial. Centrémonos, por ejemplo, en Europa, a nivel de Europa, del crecimiento desproporcionado del jabalí.
Bueno, vamos a ver. Yo te voy a decir una cosa. A mí, que estos señores ahora descubran que el consumo de carne de jabalí o el consumo de carne de caza tenga que ser mayor, lo que me produce efectivamente es que estos tíos no tienen ni puñetera idea de lo que están diciendo. Con independencia de esto, más vale que rectifiquen tarde que nunca.
Sí.
¿No? Y evidentemente que la carne, que el consumo de carne de jabalí y darle un valor a la carne de jabalí puede ser que haga que se cacen más jabalís. Pero también te voy a decir otra cosa. Los cazadores somos los que somos.
Sí. No hay más.
No hay más. No hay y nosotros, más. La mayoría de nosotros, que los que no estamos jubilados y que todavía trabajamos, podemos ir cuando podemos ir. Y vamos, además, pagando nosotros. Quiero decir, con esto te quiero decir que, bueno, que me parece muy bien, pero esto me están hablando ahora del jabalí, ¿y cuándo van a empezar a hablar del corzo en España?
O del
ciervo, cómo va a venir, o de lo que sea. Pues evidentemente, que lo digan, pues me alegra. Que lo digan a estas alturas, me sorprende. Que hayan dejado que el PPA haya llegado a las puertas del Pirineo, pues también en los malditos culpables de todo el animalismo y de toda la protección de los animales como si fueran personas, tienen su parte de culpa y que la suman. Entonces, ya que me digas tú que esto está en Europa, y a mí me había parecido oír algo de que en España también había algún grupo que también apoyaba, pero que lo digas, que me digas que en España, no al final, porque hemos estado mirando a ver, sobre todo Marcos, a ver si podíamos encontrar, y que me digas a mí que ahora resulta que ningún grupo español respalde que el consumo de carne de caza, o en este caso de jabalí solo, me da igual, que todos pasan por veterinario y todos tienen su trazabilidad y todos tienen su historia, sea bueno para disminuir la presión del jabalí en la naturaleza, pues bueno, me parece ya... lo otro me parecía medianamente mal, pero esto me parece ridículo. Pero ridículo defender cosas indefendibles. Entonces, pero no solo es eso. Que piensen que el jabalí acaba con muchos nidos de aves esteparias. Que piensen en todo lo que conlleva la sobrepoblación de jabalí. El corzo, pues sí, va por los cultivos, pero es que el jabalí se come todo, hasta caza.
Todo.
El jabalí hemos visto cómo caza algún corcino. Entonces, quiero deciros que vamos, a mí no me deja de sorprender.
Ha habido una zona, además uno de los ganaderos que está aquí en el programa, no pasa nada, es en la zona de Levante, en la zona de Valencia, en Requena. Moisés ha tenido que tomar medidas. Porque ya no es que le puedan comerse la comida que él pone a sus cabras. Él tiene una producción de cabra y caballo. No. Le han matado ya cabritos y ha visto cómo le han matado los cabritos.
No.
Y evidentemente Moisés ha tenido que tomar medidas. Menos mal que, bueno, si fuera el lobo se tenía que joder y aguantar. Evidentemente, pero bueno, en el caso del jabalí ha podido tomar medidas dentro de del orden y la legalidad. Como has dicho, lo lamentable de toda esta historia, Chema, es que cuando empieza a surgir esta noticia, la semana pasada incluso invitamos a Raúl y a Enrique, Libby y Torrecaza, con todo esto que les parecía como industria. Claro, habíamos comentado José María y yo lo del tema, y yo, oye, creo que hay algún grupo... aquí en España, algún grupo de las grandes asociaciones o grandes grupos ecologistas, los famosos G5, que bueno, oye, no, señores, nada. Economistas en Acción, por supuesto, no sé por qué están en el G5, puesto que es un grupo eco-vegano-animalista que solo está instaurado en España, no tiene ramificaciones en ningún otro país, o no es sucursal de otra grande, como puede ser el WWF, como tiene. Bueno, pues, Ecologistas en Acción directamente, además, esta semana, ha vuelto nuevamente, ya lo hizo el día 27 de octubre, lo de exigir a la Comunidad de Madrid, en este caso, aquí en Madrid, que se suspendiera, que se retiraran las nuevas declaraciones de emergencia. Ha vuelto a insistir con lo mismo. He buscado a WWF, y te acuerdas de lo mismo, pero ahí lo sorprendente es lo que ocurre en WWF fuera. Te vas a WWF Alemania, creo que si mi traducción no está mal hecha, WWF Alemania habla de acción ética y justa, el hecho de que esa carne, esos jabalíes que matamos, que cazamos, sean consumidos. Habla de ética y justa. Aquí no, aquí España es diferente.
Bueno, pues sí, somos así. Somos así y la verdad es que al final pues todo acaba judicializándose y acaba todo criminalizándose y cuando no tienen nada que hacer entonces le meten la querella a algunos funcionarios que realmente están haciendo su labor correctamente. Ya no me quiero meter en tema del lobo con Lobo Cantabria, etcétera, etcétera, etcétera. No, desde luego aquí muchos recuerdos a todos esos funcionarios que han estado intentando gestionar todo el tema del lobo y que como siempre pues acaban con los ecologistas con amenazas y demás, no dejando hacer realmente el trabajo a quien lo tiene que hacer. Pero con independencia de esto, oye, que desde luego nos duele, tenemos que pensar que nosotros seguimos y nosotros seguimos creciendo y espero que podemos formar algún grupo de presión que realmente luche con ellos tanto en los tribunales y que podamos girar la tortilla y a lo mejor meterles una querella a ellos por prevaricación o por lo no por prevaricación. Oye, pero algunos puede ser que algunos sí, ¿eh?
Ahora que dices eso, vamos a pensar a futuro, a hacer previsiones a futuro, previsiones de mercado, como dicen. Imaginemos en este caso que estamos aquí en Madrid, la Comunidad de Madrid, Inés Aguiló amplió las zonas de emergencia del jabalí, las amplió con datos, es decir, uno de los datos que se utilizó para esto, aparte de los daños a la agricultura y la ganadería, era los tráficos, los accidentes de tráfico, el aumento sustancial y muy elevado de los accidentes de tráfico. Yo me pregunto una cosa, ¿existe alguna forma, alguna capacidad legal? Imagínate que Economistas en Acción, en una de estas peticiones de caución, yo les llamo economistas porque son eso, Economistas en Acción, es que son la asociación ecologista con menor número de afiliados y miembros que lo pesan y que más dinero maneja. O sea, si repartimos lo que reciben subvenciones, ayudas y demás, creo que las últimas cuentas me salían que cada año a cada uno de la Junta y etcétera les tocaba sobre 1.800.000 pavos. Es un poco de dinero, yo no lo gano eso, ¿eh? Yo no lo gano. Existe, se puede, imaginemos en el caso de que su señoría, al que le han presentado lo que sea, para que suspenda cautelarmente esa gestión, lo hace. No sé el tiempo que puede estar suspendida cautelarmente, si mucho poco, o para mí siempre sería demasiado. En ese espacio de tiempo que ocurre, que está suspendido en la gestión, yo que sufro un accidente de tráfico contra un animal, ¿puedo considerar responsable subsidiario a Economistas en Acción por haber paralizado las acciones para que eso no ocurriera? ¿Es posible?
Bueno, vamos a ver, posible es todo. Lo que pasa es que ahí hay un tema muy importante que es realmente el poder acreditar que el daño producido sea venga por una causa que ellos han suspendido, ¿no? Entonces la relación causa-efecto yo creo que ahí está difícil de acreditar. No obstante, lo que sí se tendría que hacer, que es que en esas querellas y esas demandas y todo lo demás que ponen con temeridad y mala fe tuvieran una condena en costas ejemplar y que ese dinerito empezase, a mí me da igual, que vaya al erario público, que vaya a los tíos que ganan el pleito, que vaya donde sea, me da igual, pero que se lo quiten de las manos, porque desde luego es muy fácil decir, no, yo soy una ORG,
sí, eso,
soy una ORG
entidad y por de lo beneficio.
Tanto, y por lo tanto tengo los mismos beneficios judiciales que otra gente. Oye, esto se ha acabado, vamos a ver. Lo que tienen que responder es exactamente igual que respondo yo o que responde cualquiera. Y eso tiene que cambiarse, pero bueno, yo creo que al final lo lograremos.
Lo de esas consideraciones de entidad de interés general o por el bien general, yo sí, me cuesta mucho aceptarlo, lo siento, me cuesta mucho aceptarlo. Bueno, hoy hemos tratado muchos temas.
Se nos ha quedado en el tintero mucho más.
Pues,
yo solamente, ¿cómo? Déjame decir una cosa muy rápida. Se ha creado finalmente, porque vamos a incrementar el número de jóvenes, que es, creo que el relevo generacional es importante, se ha incrementado el número de jóvenes socios. Vamos a hacer un concurso con un relato de caza y con el resultado de la caza y todo lo demás, para que tengamos 3 ganadores. Esto lo repetiremos cada año, estamos todavía poniendo las bases y todo lo demás, y lo que sí puedo adelantar es que el primer premio será un rececho de corzo de montaña, y el segundo premio, que lo hemos sacado hoy ya, va...
Sí, no te rías.
No te rías, que es peor.
Han venido a
le hemos puesto la pistola en el pecho y hoy ha salido.
El segundo va a ser un dibujo hecho por nuestro queridísimo amigo, que hace unos dibujos que a mí me hacen pensar que yo creo que capta el mundo de otra forma, hecho que los hace nuestro amigo Ricardo Sánchez, o bien conocido como Risco Negro. Por lo tanto, tenemos esos 2 premios. Aún buscaremos un tercer premio. Vamos a ver de dónde lo sacamos. Pero que sepáis, los jóvenes que oís alguna vez esto, que os animéis a afiliaros y que os animéis ya a ayudarnos a seguir con todo este tema, que es muy importante, la defensa de la naturaleza, la conservación y en todos los objetivos y por supuesto de la caza.
Has dicho que el relato hecho por los jóvenes,
hombre, claro,
puede ser novelado, puede ser realmente
un relato de un día de cacería, o de relato de por qué, de un relato de un tío que tiene que decir: oye, yo me merezco ese premio, ¿por qué me lo merezco? Pues que mi cacería ha sido así.
Vale, matizar, somatizar, jóvenes, Laureano, no te puedes presentar.